Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
El entrenador de la selección nacional debe de ser un mexicano. Y que los jugadores de la selección mexicana deben de ser mexicanos.
Bueno, palabras, señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes, como todos los días. Palabras de Tuca Ferretti anoche en Fútbol Picante, estuvimos platicando con él cerca de 40, 45 minutos y dijo varias cosas interesantes de su carrera, de lo que piensa hacer con Bravos, de lo que ha hecho, de los jugadores que ha conocido, de sus campeonatos, de sus títulos. En fin, hablamos largo y tendido con el Tuca Ferretti, que estaba de buenas, contento, no estaba enojado. Y nos habló de la reestructuración de los Bravos de Ciudad Juárez. Y bueno, Inglaterra dio el paso finalmente. Por fin le ganó a Alemania. Alemania le había tomado la vida a Inglaterra. No lo dejaba pasar desde 1966 que le gana Inglaterra el título a Alemania.
66, José Ramón, ¿cuántos 66? Años pasaron de eso, Dios bueno, mío? Yo no había Alemania, nacido, José Ramón. Tú ya eras, no ya, ya, ya eras, ya habías narrado el gol fantasma.
No, lo vi al día siguiente porque los pasaban diferidos los partidos, aunque se lo pasaban en directo por ser la final. Pero sí, Alemania e Inglaterra tienen una historia muy larga, sobre todo de derrotas para los ingleses, porque Alemania siguió caminando, fue campeón del mundo. Joachim Löw, Alemania tiene pocos técnicos, mientras Alemania tuvo un técnico en 15 años, México tuvo 10 técnicos en su selección en 15 años, imagínense ustedes. Pero bueno. Se fue Joachim Löw con una derrota.
Como un dice The Guardian, José Ramón.
Cerca de 200 victorias.
¿Ya viste el título de The Guardian en la página deportiva del periódico británico, el periódico inglés? Dice, marchaos por el canal de la Mancha. Váyanse, alemanes. Gracias por venir. Bueno, abucharon el himno alemán en Wembley. Es un duelo histórico, ¿no? Correcto,
mal hecho,
correcto.
Que abucheen el himno, mal hecho que lo abucheen, pero bueno. Tú, me imagino que ya cambiaste, ahora ya no eres de Italia, ya no eres de Francia, por supuesto.
Ahora soy suizo, ahora José Ramón, soy neutral, ahora soy neutral, más neutral que nunca. Bueno, tenemos varios temas, pero la Eurocopa se impone, José Ramón. A ver, los alemanes tardaron demasiado en terminar con la era de Joachim Löw, porque este final de la era, José Ramón, pues pudo haber comenzado hace 3 años en aquel verano y con aquel gol del Chucky Lozano, en el estadio Luzhniki, desde ahí prácticamente viene derrumbándose Alemania. No se clasificó en la primera ronda del Mundial.
Resulta que un mexicano acabó con la historia de Alemania, no digas eso.
No, que desde ahí viene. A ver, José Ramón.
Es muy exagerado.
No, pero el derrumbe alemán, la caída alemana viene.
Derrumbe alemán viene
desde hace ya tiempo.
Ya viene desde hace tiempo. Pero Alemania no cambia técnicos tan fácilmente. Cuesta trabajo cambiar técnicos y encontrar el técnico ideal. Tienen que los grandes generales del fútbol alemán, los grandes jefes, tienen que ponerse de acuerdo para encontrar un técnico ideal que saque una nueva camada del fútbol alemán.
Ese ha sido parte de su éxito, José Ramón, sin duda alguna.
Ha sido parte de su éxito.
La continuidad.
Diciendo, mientras Joachim Löw, 15 años al frente de Alemania, en 15 años, ¿cuántos técnicos ha tenido México, por ejemplo? ¿10? ¿Te gusta? ¿10?
No, José Ramón, Bucetich duró 2 semanas.
Bueno, para que veas el éxito de seguir un proyecto que...
Ahora, mira los números, de Löw, José Ramón.
Ganó Copa, ganó un Mundial de Fútbol, fue un técnico ganador.
Mira esto, José Ramón, 197 partidos dirigió, 15 sí, años en el cargo, ganó 124 y se va por la puerta de atrás Joachim Löw. Esto es increíble con la marca que tiene y habiendo ganado un título del mundo para los alemanes. La verdad que esto es increíble. Yo creo que...
Y metiéndole 7 goles a Brasil en Maracaná.
De acuerdo. Y metiéndole 7 goles a Brasil en Maracaná. Buen recuerdo,
histórico,
José Ramón.
Histórico.
Pero, claro, y ganándole la final a Argentina en territorio brasileño, sí, en Maracaná, en Sudamérica.
Brasileño.
En Sudamérica.
No, Alemania,
ahora, José Ramón.
Alemania viene ahora una reconstrucción con Flick, que es alumno de Joachim Löw. Tendrá su estilo. Ya dirigió al Bayern. Fue campeón de Europa con el Bayern. Sé que Flick hará un buen trabajo Y tú verás a,
tengo una noticia, en Qatar, José Ramón.
En Qatar a una Alemania diferente.
Tengo una exclusiva. Mira, dímela. Viene Flick. Alemania cambia de entrenador. Cuando falta, ¿cuánto falta para el Mundial? Un año y meses.
Un año y meses, porque es a finales del año 2022.
Y te doy la exclusiva. Alemania va a terminar por arriba de México en el Mundial.
Es posible porque Alemania trabaja muy bien y tiene generaciones. Va a rescatar a algunos de esta generación.
No, porque en el último Mundial México terminó por arriba de Alemania. México pasó a la siguiente ronda en el grupo alemán.
Alemania, no tiene nada que ver México. Y Alemania va a rescatar a algunos de esta generación y los va a llevar al Mundial de Qatar. Y va a pelear, porque así es.
Lo que yo quiero decirles es que el fútbol alemán, sí, ellos saben muy bien mantener la continuidad, saben bien cuidar las eras,
son protagonistas, Faitelson,
cuidar los tiempos, son organizados, y Alemania va a ser protagonista en el mundo, a pesar de este fracaso, porque es un fracaso quedar eliminado en octavos en Wembley contra Inglaterra. A pesar de este fracaso, a pesar del cambio de entrenador, los alemanes van a ser favoritos para ganar el Mundial de Qatar 2022.
Todos son fracasos.
No es José Ramón. No fue fracaso el de Francia, no fue fracaso el de Portugal, no fue fracaso el de Alemania. Francia lo fue.
Partía como favorito. Alemania nunca fue favorito en esta Copa de Europa. Alemania venía muy parchado para esta Copa de Europa.
¿Cuándo los alemanes no son favoritos, José Ramón? Los alemanes tienen que ser eliminados. Tienen que ser eliminados en semifinales. Ahí es donde es fracaso para ellos. Su parámetro es otro.
Está bien.
Bueno,
es un fracaso de tema, diferente, José Ramón, al de los de Napoleón Bonaparte, ¿no?
Diferente, eso es otro tema. Hablemos de Inglaterra, José Ramón. Hoy veía
en un periódico francés que un periodista mexicano le ayudó a formar el Dream Team al francés y se equivocó en todas.
No, se equivocó en las formaciones porque mandó cuatro formaciones diferentes en cuatro partidos diferentes. Bueno, a ver, José Ramón, Inglaterra, que a ti no te gusta Inglaterra, no sé por qué no te gusta Inglaterra,
Europa,
pero Inglaterra llegó, puso dos equipos en la final de Champions, Inglaterra está ahora en camino a la final que va a ser en Wembley. Bueno, todavía está lejos.
Sí, pero
a Roma es un todavía.
Equipo, este hombre es de la selección inglesa, que fue jugador de Inglaterra en las épocas tristes del fútbol inglés. Estaba eufórico por la victoria, pero Inglaterra se...
Pero José Ramón, no es nada sencillo eliminar a los alemanes.
Estaba contento. Estaba contento. El equipo de Inglaterra se defiende, ataca poco, pero contragolpea perfectamente, sobre todo porque está Sterling en gran momento y además Harry hizo un gran gol. Esos dos jugadores le dan la victoria hoy a Inglaterra. Con cuatro goles únicamente, Inglaterra pasa a los cuartos de final. Cuatro goles anotados y cero recibidos. Así pasa Inglaterra.
De acuerdo.
Un equipo diferente. República Checa, que le puede hacer daño.
Correcto, pero detengamos. A ver.
Que también le puede hacer daño.
Está bien, pero detengámonos en lo que pasa hoy, José Ramón. Mira, aparte de la alineación que presentó, que tú dices que es un tanto conservadora, de Southgate, mira la banca que tenía hoy. La banca era maravillosa. Mira lo que tenía en el campo, lo que tenía en la banca como revulsivo y lo que estamos hablando del futuro del fútbol inglés. Tenía Foden. Maravilloso jugador, lo vimos en la Champions. Tenía a Sancho, José Ramón, jugador que actúa en Alemania. A Rashford, a Mason Mount, otro gran jugador. A Grealish. Tenía materia prima de futuro en la banca.
Tenía buenos jugadores, pero muy jóvenes.
Está bien, José Ramón.
Tanto Foden como Mount son muy jóvenes, por eso no los puso a jugar y prefirió guardarlos. Igual que a Sancho.
Si hablamos de que España tiene talento joven a futuro y que lo está puliendo, está tomando madurez, también Inglaterra tiene talento joven.
Tiene buena banca. También Inglaterra tiene talento joven. Qué bueno. Lo que no tiene Alemania, talento joven. Sí tiene talento joven, pero tanto Havertz como el otro chico que juega en Inglaterra, en el Chelsea.
Goretzka.
No, Goretzka no. El delantero, el atacante, Timmer.
Timo Werner.
No pudo hacer absolutamente nada. No metió ni un gol, creo, en la selección.
No.
Lo cual es terrible para Timo Werner, y que es el goleador.
Desde el Chelsea no andaba muy bien, que digamos, José Ramón. De acuerdo.
Como el gran goleador.
Ahora, José Ramón, volvemos a la selección de Inglaterra. Inglaterra tiene que empezar a justificar, y está a tiempo de hacerlo, siempre es tiempo de hacerlo, el gran fútbol que tiene a nivel de clubes con su selección nacional.
Que no lo refleja en la selección nacional, por supuesto que no lo refleja.
Bueno, ¿tú te imaginas, José Ramón?
¿Qué quiere decir eso, Faitelson? Eso te da una solución, que Inglaterra, sus clubes suben mucho por la inclusión de gran cantidad de extranjeros que hay en Inglaterra.
Bueno, pero a ver, José Ramón, pero para todos estos nombres que estamos hablando, no vas así que son jugadores, no son jugadores competitivos de primer nivel.
No, son competitivos, pero no son tan competitivos. A este equipo inglés le pones al City.
Lo estás menospreciando, José Ramón.
A esta selección inglesa le pones al City, al Chelsea o Liverpool y le ganan.
Harry Kane sería un refuerzo de lujo para el Real Madrid, por ejemplo.
No, Harry Kane juega en el Tottenham.
Bueno, pero se quiere ir.
Se quiere ir, pero bueno, no sé si encajaría en el Barça.
Tú lo que yo voy es que Inglaterra tiene calidad. Y la final se juega en Wembley. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Bueno. A ver, José Ramón, Messi, Neymar.
No es parte de Inglaterra, es parte de la culpa de la UEFA. Argentina, que los ingleses celebren al cielo.
Va a jugar con Ecuador y Brasil ante
Argentina,
Chile.
Ayer no lo brincamos,
los
pero
cuartos
Messi,
de final
Messi
de la Copa América.
A 75 goles en su carrera con Argentina, ¿eh? 75 goles.
No, de acuerdo. Marcó, José Ramón. Sí, le marcó a Bolivia, ¿no?
Bueno, y le ha marcado otros. Messi,
cierto, el gol que hace de goles. El gol que hace de sombrerito, el pase de Kun Agüero es maravilloso. Pero bueno, a ver, José Ramón.
Son dos que, por cierto, hoy decide Messi. Hoy, en el día, en el transcurso del día o mañana, si acepta la oferta que le ha propuesto el Barcelona de continuar.
La va a aceptar. La va a aceptar.
Seguramente.
La va a aceptar. Es evidente que la va a aceptar. Ahora, volviendo al tema de Messi y Neymar, mejor conductor rumbo a la final soñada.
Te habló, Cheche, apareció una columna ahí que decía, Cheche, te esperamos con tus comentarios en Sports Center a las 9 de la noche, Faitelson.
Sí, ya me mandó, José Lobo. Ya me mandó. Pero el público, pues no. Pero sí, ahí estaremos.
Para que no te escapes. Para que no te escapes.
Ya había hecho yo planes. Bueno, ni hablar. A ver, José Lobo, pero estamos en cronómetro y estamos discutiendo el tema de Messi o Neymar. ¿Quién es mejor hilo conductor para llegar a la final soñada? Es la final que quiere Conmebol. Yo estoy seguro que van a jugar en Maracaná, Brasil y Argentina, la final de la Copa América, tratando...
Sí, para mí es mejor Messi que Neymar, por supuesto, mucho mejor. Los números están ahí a la vuelta de la esquina. El problema es que se juega en Brasil y bueno, se ha jugado toda la Copa América en Brasil. Brasil es el gran favorito por jugar en casa. Pero Argentina ha llevado un equipo diferente. Scaloni lo ha ido manejando bien. Messi está bien, está a gusto con el Kun Agüero, está a gusto con Lautaro Martínez.
A ver,
que lo rodean,
pero
me parece que Argentina le puede dar batalla.
Preguntar.
Le puede dar batalla a Brasil.
Pero yo te quiero preguntar otra cosa. A ver, estoy de acuerdo que Messi es mejor que Neymar. Eso lo sabemos, lo tenemos muy bien entendido y muy claro.
Entonces,
pero
¿cuál es tu
pregunta? Mi pregunta es, ¿quién está mejor rodeado? ¿Messi en esta Argentina o Neymar en este Brasil? Yo creo que Neymar en este Brasil, ¿eh?
Quizá Neymar tenga algunas individualidades mejores, pero todos juegan para Neymar en Brasil.
Bien.
Y en Argentina no juegan para Messi, juegan entre ellos y Messi aparece y se involucra en el partido. Ahora con Kun Agüero ha hecho una buena pareja.
Yo creo que hoy en día es mejor la selección de Tite que la selección de Argentina.
Bueno, es lo que tú opinas. Yo me gustaría que ganara Argentina, punto, así de fácil.
Bueno, en Brasil. Pues sigue soñando, Brasil. José Ramón, porque en Brasil no pierde, salvo cuando perdió el Mundial con los alemanes. No
pierde porque la Conmebol se encarga de que no pierda. Pero bueno.
Está bien. Ya ves que Argentina nunca lo apoya a la Conmebol. Pobrecitos. Bueno, vamos a hablar de la selección mexicana, José Ramón. Debe ser solo...
Grondona, cuando estaba el señor Grondona, sí. El señor Grondona
anoche
y el señor Pompeán apoyaban a Argentina.
Anoche vimos una declaración un tanto nacionalista por parte de Ricardo el Tuca Ferretti, que es brasileño-mexicano, aunque yo lo considero mexicano, hecho en México
demasiado,
como entrenador.
Demasiado nacionalista, ¿eh? Me pareció
secundada
ya,
y secundada por Hugo Sánchez de manera también...
No era momento de hacer enojar al Tuca, pero yo le voy a decir, Tuca, estás discriminando a los extranjeros cuando tú eres o has sido un extranjero, bienvenido en México, que te reconocen como mexicano, y... Has dirigido a la selección, Bora ha dirigido a la selección, o sea, ¿qué problema hay?
Pero ¿desde cuándo, José Ramón, desde cuándo Ferretti y Hugo Sánchez no entienden que este asunto no es de nacionalidades, no es de pasaportes, es de conocimiento, es de calidad, es de la capacidad que tienes
pero
para dirigir un equipo de
fácilmente,
fútbol.
Faiteson, ¿es mejor el Chicharito que Funes Mori? No. Ahora, hay quien dice que si llaman al Chicharito, que el Chicharito se negaría a ir a la selección.
Sí, es lo que dice Sutcliffe, porque...
Es lo que dice Joe Sutcliffe.
Sí, pero a ver, porque yo entendería aquí que Javier
algo,
no quiere
de
ser...
Algo alterado, de algo
yo no,
alterado.
No, y es muy respetable. Yo lo que creo es que Chicharito no quiere ser plato de segunda mano. Pero a ver, José
bueno,
Ramón,
eso es diferente.
Ya Martino... Ya Martino... Bueno, también hay soberbia. En el asunto hay soberbia, eso es evidente. Pero ya Martino... Ya Martino tomó una decisión. Martino tomó una decisión... Y va a vivir con ella, para bien o para mal. No convocar
bueno,
a Chicharito
menos,
Hernández.
Por lo menos en la Copa Oro y en los...
Olvídate, José Ramón. De aquí a Qatar, el Chicharito no va a aparecer mientras Martino esté en la selección mexicana.
Ah, bueno, pues después de Qatar, el Chicharito ya no va a aparecer en ninguna selección más.
Bueno, pues sí. Entonces quizá ya no veamos más a Javier Hernández. Pero bueno, a ver, volvamos, nos desviamos del tema. El tema es si un técnico, si la selección mexicana tiene que ser conducida por un técnico mexicano. Yo, con todo respeto para Ricardo Ferretti,
no creo
esa hipótesis. No lo creo, no estoy de acuerdo. Tampoco creo en lo que dice Hugo.
Es verdad que la mayoría de las selecciones que están jugando en este momento en Europa, la mayoría tienen técnicos de su país. Pero hay otros, como Suiza...
Pero José Ramón, nuestro técnico campeón con el León dirige un equipo de la segunda división de España. Bueno, me gusta Inglaterra para campeón de la Euro, pero ya, José Ramón.
Sala
Ramón
de emergencia urgente para alguien que Napoleón Bonaparte le hubiera cortado la cabeza por traidor. O Richelieu, o Robespierre.
Que Dios salve a la reina, José Ramón. Que Dios salve a la reina. Bueno, Andrés Guardado.
Fíjense bien lo que está diciendo. Que Dios salve a la reina, por Dios.
México pierde favoritismo sin Andrés Guardado, José Ramón. Reportan que será baja... Por al menos un mes, con lo que se perdía la Copa Oro. Pero el señor Tata Martino, aunque se le lesionen los 22 jugadores, no va a convocar al Chicharito Hernández.
No, bueno, Chicharito no tiene nada que ver con Guardado, no juega ese puesto.
Pero Alan Pulido sí.
Alan Pulido tuvo un raspón, Alan Pulido. Puede jugar, tiene que jugar. O puede ser el suplente de Funes Mori y viceversa. Yo creo que Guardado está en la parte final de su carrera como jugador de profesional en España, posiblemente vaya a la MLS, y en la selección nacional también está en la parte final. A lo mejor aguanta hasta Qatar, porque Guardado físicamente se ha cuidado.
Mundial, José Ramón,
se ha cuidado
¿no?
muy bien.
Guardado debutó en el 2006, ¿sí? Debutó en el 2006 bueno, con la Volpe,
2006,
claro. 2006, 2010, lleva 2014. 2018, sí, jugaría su quinto mundial, Guardado.
Quinto mundial. Y seguramente querrá llegar.
Empataría a Márquez y a don Antonio Carvajal.
Sí. Guardado. Bueno, es un jugador longevo, tiene casi 34 años de edad.
Un profesional. No,
es un profesional, pero no es el jugador que, si no juega, la selección mexicana se desfonde. No, al contrario, tiene quien lo sustituya y quien juegue en su lugar. No hay uno como Guardado, pero tampoco es... un monstruo del fútbol Guardado. Es un buen jugador, muy buen jugador que se ha mantenido en España con muy buen nivel y que está cerrando su carrera brillantemente y ojalá llegue a Qatar. El que debe cerrar, el que debe olvidarse, como dijo Pelé, es Kylian Mbappé. Dice, olvídate de que fallaste el penalti, olvídate de que no metiste ningún gol, olvídate de los elogios a tus 21 y 22 años, sobre todo de periodistas mexicanos, olvídate de que eres el mejor del mundo y dedícate a jugar fútbol porque tienes cualidades. Mantén la cabeza en alto, Kylian. Mañana es el primer día de un nuevo viaje. Le recomienda a Pelé, inteligente Pelé. Pero se lo recomienda a Pelé inteligentemente.
Sí, pero sí, la prensa francesa...
Se le vino el mundo encima.
Pero la prensa francesa sí lo presiona más a Mbappé, obviamente, porque dice, a ver, si Mbappé quiere alcanzar los niveles de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi... a su corta edad y va en camino aparentemente para hacerlo, en momentos importantes debe aparecer más. Ayer apareció en el partido, es verdad que apareció, tuvo que ver en los dos goles, pero con más protagonismo es lo
pero
que
no
tiene
metió
que aparecer
solo gol en la Euro. Se esperaba más de él. Se esperaba que explotara Mbappé apoyado por Benzema y Benzema apoyado por él. Y el que explotó fue Benzema. Ni siquiera Griezmann tampoco.
Pero José Ramón, pero la prensa...
más o menos...
la prensa...
Era el que cargaba a la Marsellesa encima.
Pero la crítica dice que se inclina más por el trabajo que ha hecho Deschamps, que no ha podido darle a la selección francesa una estabilidad. Ha tenido formaciones, parados diferentes en cada uno de los cuatro partidos.
No sé.
Y dice que la selección francesa estaba confundida. Y que además, cuando lo acusaron de ser un técnico un tanto defensivo, conservador, ¿qué hizo? Metió a cuatro delanteros, Koeman, Mbappé, Benzema, Griezmann, y al final Francia tampoco encontró las formas para acabar con los suizos.
Cuatro delanteros, si ganaba 3-1 con el gol de Pogba, que fue un golazo, y ganaba con los goles de Benzema, 3-1. Tenía que haber aguantado el partido, manejar el partido, faltaban 15 minutos, le dio la iniciativa al equipo suizo, que jugó muy bien, y Suiza dijo, empato, ahora, te llevo tiempo extra y te llevo penales
tiempo,
y te gano.
Francia tuvo un primer tiempo muy, muy
fatal.
Bajo.
Fatal.
Luego recuperó un poco y al final no supo manejar el partido. Pensaba que con el 3-1 estaba del otro lado y los suizos no dejaron de pelear. Avísale a España, José Ramón, avísale a los españoles que los suizos son peligrosos.
Sí, ya sabes.
Hablando de suizos, mira, no va a jugar Federer, pero cuidado.
Rival, lamentablemente.
Cinco minutos. Le damos la bienvenida a Carolina Guillén para hablar de tenis. Carolina, mucho gusto en tenerte con nosotros aquí en Cronómetro. Bienvenida. Saludos.
Hola, gracias
Carolina,
a ti.
¿Cómo estás? Saludos, igualmente.
Esperando esos cinco minutos de tenis en Cronómetro, así que muchas gracias por invitarme.
Bueno, dicen cinco minutos, pero puedes tener más tiempo, Carolina, no te preocupes. Bueno, a ver, te pregunto, Carolina, hoy Roger Federer se presentó en Wimbledon, tuvo un partido medio complicado contra un tenista francés y al final, en el quinto set, que era el definitivo obviamente, se retira el contrincante.
Muy claro. Tuve algo de suerte. Él fue el mejor jugador hoy. Tuve algo de suerte. Se retiró, se lesionó. ¿De qué se lesionó, Carolina?
Bueno, puede ser o un tiro en el ángulo muy incómodo de Federer a Manarino o que pisó mal. Y es que hoy fue un día muy, pero muy resbaloso en Wimbledon. Es toda una controversia, siempre pasan las primeras de cambio de este torneo porque es una superficie natural, es un césped que está más húmedo que en otras oportunidades porque ha llovido mucho en esta primavera. Es algo que tienen que resolver los organizadores porque siempre es lo mismo, pero Manarino cayó mal. En el cuarto set recibió asistencia médica y ya en el quinto no pudo seguir. Entonces sí, Federer fue un poco modesto diciendo que su rival estaba jugando mejor porque lo complicó, lo puso en aprietos. Es un tenista muy incómodo porque es un zurdo ortodoxo con un revés que es como una pala. Pero bueno, Federer fue quien forzó ese quinto set y bueno, se benefició por el retiro de Manarino, ya está en segunda ronda.
Ahora, Caro, ¿cómo viste en términos generales a Federer? Que hay muchas dudas sobre él, sobre su condición físico-atlética. A esta edad va a cumplir el 8 de agosto, si no me equivoco, cumple 40 años de edad, Federer.
Sí, mira, yo creo que ni siquiera Federer tiene como meta el hecho de buscar su noveno título de Wimbledon. Él lo que quiere es llegar vivo la segunda semana de este torneo e ir fortaleciéndose partido a partido. Él se está manteniendo positivo y aprendiendo de todo lo que le sucede y beneficiándose de estas cosas, porque a este nivel, cuando recibes el retiro de tu contrincante en un quinto set, es lo que el médico te recetó. Federer solo ha jugado 8 partidos este año, varias operaciones de rodilla. Yo creo que siempre es favorito Federer porque es el que más veces ha ganado este torneo y porque es el que tiene el tenis más natural y los mejores movimientos de pies para ajustarse a una superficie tan única y tan complicada como es Wimbledon, donde el césped no es el mismo de otro estadio, otro parque de tenis en otro país en el mundo. Así que siempre favorito,
cierto,
Federer.
Muy cierto, Carolina. Federer se adapta muy bien a Wimbledon, por eso ha ganado tantos torneos de Wimbledon. Ahora una pregunta, quitando a Roger Federer, que ojalá lo gane. ¿Cómo ha recibido la ATP, Wimbledon, la WTA, el retiro de Naomi Osaka y la no presentación?
Es con Serena, José Ramón, Serena Williams, que se ha retirado hoy.
La salida de Serena Williams, que se retiró el día de hoy.
Sí, yo te decía lo de resbaloso porque es que la estábamos viendo en el primer set hizo un movimiento hacia atrás. Ella estaba sacando bien, mucha fuerza en sus tiros, muy certera. Se echó hacia atrás, ahí como que se dobló el tobillo y en un desplazamiento hacia la derecha, ella misma se dio cuenta de que no podía seguir, se puso a llorar, salió entre lágrimas, despidiéndose de la fanaticada, incluso cojeando en las entrañas antes de agarrar el túnel del estadio. Fue súper doloroso y dramático porque teníamos mucha fe en Serena Williams. Tenía 2 años que no la veíamos aquí, el año pasado no se jugó por el COVID. Pero si ella tenía un chance de ganar otro Grand Slam, era aquí, porque es su torneo favorito, porque le favorece mucho el césped y porque venía bien. Nuestra compañera Marijo Fernández nos decía que habló con Patrick Mouratoglou, su entrenador, y él decía, está lista, está preparada. Entonces, verla retirarse en primera ronda, en el primer set, es preocupante. Así que yo lo que creo es que ella se te lo tiene que tomar suave, recuperarse, ver qué tan grave es esta lesión y prepararse para el US Open, porque su obsesión es alcanzar a Margaret Court. Pero que alguien le diga que no es importante. O sea, ella ya es una campeona. Sí, su legado de lucha.
Ha ganado todo, Carolina.
Caro y José Ramón, ya tanto Serena Williams como Federer ya pueden vacunarse en México. Ya están cerca de los 40 años.
No te preocupes, ya están vacunados, Faitelson.
No, yo estoy seguro que ya están vacunados. A lo que yo voy es que, a ver, tienen que entender, Caro y José Ramón, que estamos hablando ya de dos tenistas, pues que están alargando quizá de más su carrera.
Así es, sí. Lo dice Caro Guillén claramente. Que Serena quiere alcanzar a Margaret Court, lo cual es muy complicado. Pero bueno, Osaka y Nadal son ausentes importantes, ¿no?
Sí, podríamos preguntarnos quién está pesando más en su ausencia y eso sería como poner 20 Grand Slam contra 4. Y entiendo lo que vende Nadal y lo que vende Osaka, lo que es el tenis masculino contra el tenis femenino, pero la ausencia de Osaka es importante porque viene de una controversia en Roland Garros, viene de confesar que está sufriendo de depresión y de ansiedad y de llevarnos a nosotros a la reflexión de que Esto es un calendario muy, muy difícil para los tenistas, es un maratón de un año difícil, porque las razones por las cuales Rafa Nadal no está en Wimbledon son prácticamente las mismas. Él está cansado mentalmente y quiere prolongar su carrera. No va a estar ahorita en Wimbledon, no va a estar en los Juegos Olímpicos y él es un tenista de tanto prestigio cuya imagen no se puede permitir ir a un Grand Slam a media máquina. Entonces yo aplaudo que haya tenido la valentía de no jugar en Wimbledon.
Pero claro, si Nadal no hubiese perdido la final, ni siquiera la final, aquel viernes la semifinal contra Djokovic en Roland Garros, yo creo que su decisión habría sido diferente.
Bueno, Carlos Moyá
hubiera decidido jugar o Wimbledon o Tokio.
Una de los dos, pero yo lo entiendo. Carlos Moyá respondió a esa pregunta cuando hablaba de la ausencia de Nadal, diciendo que no tiene nada que ver, que es prácticamente su decisión porque está cansado mentalmente y porque tiene una conexión muy importante con la gente. Entonces no le daba ir a Londres con poco público y arriesgarse cuando tiene que concentrarse en lo verdaderamente importante, que es seguir jugando el tenis por lo menos 1, 2, 3 años más.
Perfecto, Carolina. Muy bien, muy completo tu cuestionamiento sobre Wimbledon. ¿Y quién es su favorito? ¿Federer?
Bueno, no, Novak Djokovic, porque es el que lo está ganando todo.
Acuérdate que José Ramón lleva la porra de Nadal en el mundo, es el del círculo de admiradores de Nadal. Entonces quiere detener a como sea a Djokovic, pero no, Djokovic va por todo.
No, todo. No digas tonterías. Que merece cosas bellas.
Australia, fighters, Francia, Wimbledon, Tokio y Nueva York, José Ramón. Nos vemos, Caro. Un abrazo.
Sí.
Saludos. Nos vemos, Caro.
Bueno o malo. A ver, José Ramón, todos los de... Bueno, además de que todos los integrantes del llamado Grupo de la Muerte quedaron fuera. Increíble.
Quedaron fuera, efectivamente, sí.
Ahora, tampoco están los últimos finalistas. Sin Portugal, que fue campeón defensor. Sin Francia, subcampeón del 2016.
Que es campeón del mundo.
Fuera el vigente campeón mundial. Obviamente Francia. O sea, y si sumamos a Croacia...
Todos los del Grupo de la Muerte están fuera.
Están fuera. Increíble, ¿no? Pensamos que de ahí saldría el campeón. Imagínate.
Así pasa. Mira,
ahora, esto también habla,
en el último minuto,
esto también habla de la gran competencia y el gran desarrollo que existe, la gran paridad que existe entre estas selecciones, ¿no?
Sí, hay mucha igualdad.
Hay que tomar en cuenta que también se quedó fuera Países Bajos, que no me vas a decir que no tiene
bueno,
un fútbol.
Bueno, pero Países Bajos no tiene ese nivel. Gales no tiene ese nivel. Pero igual que pero se quedó bueno, fuera Eslovaquia.
Pero son
se
selecciones.
Quedó, se quedaron
a
otros.
Ver, son selecciones son competitivas son también,
selecciones
José Ramón.
Importantes, competitivas, pero no son de la élite europea. De la élite europea viven en este momento, de la élite europea, cuatro equipos. Uno es Italia, el otro España. Es España, el otro es Inglaterra y el otro es Bélgica. Esos cuatro son de la élite europea.
Sí, a ver, pero vamos a ampliar el espectro de la élite europea, José Ramón.
Aunque yo no amplio. ¿Quién?
A ver,
¿quién?
La élite europea ¿quién? Es Francia, España, ¿quién? Alemania,
no,
Inglaterra.
Pero están eliminados.
Estoy de acuerdo, de acuerdo.
De los que quedan.
De los que quedan, sí, de acuerdo. No están cuatro, en ese nivel.
Esos cuatro.
Ahora,
los demás son muy buenos equipos, muy competitivos. Ucrania es competitivo, Suiza es competitivo y por ahí también es muy competitivo. ¿Quién te gusta?
Bueno, Ucrania que hoy ha logrado vencer a Suecia de último momento
en
tiempos extras, bueno, ¿sí?
Pues es competitivo, es duro, es peleador, lucha mucho, son muy fuertes, son poderosos, juegan a buscar la victoria, se defienden bien.
Lo que
bien.
Queda claro, José Ramón, lo que queda claro es que la Copa del Mundo de fútbol, el Mundial que hace la FIFA, debe ampliar más la presencia de clubes de selecciones europeas para tratar de elevar el nivel del campeonato. Aunque eso te cueste,
bueno,
aunque eso te cueste perder un tema de universalidad o un tema de inclusión.
Bueno, ya lo va a elevar.
Bueno,
ya
lo tiene que hacer.
Lo de Ucrania es histórico. Es histórico.
Bueno, escuchemos al Tuca hablando de Nacho Ambriz, José Ramón, de que se va a dirigir un equipo de segunda división en España. Escuchemos al Tuca anoche en Fútbol Picante.
El Tuca no sabe ni dónde queda Huesca.
Yo pienso que él merecería algo de primera división. Pero naturalmente yo creo que Nacho está pensando en una progresión y que a lo mejor en el futuro pueda realmente lograr dirigir un equipo grande de Europa.
No me digas, José Ramón, que no. A ver, yo estoy de acuerdo, José Ramón, que no está para dirigir al Barcelona, ni al Madrid, ni al Sevilla, ni al Valencia.
No, por supuesto.
Pero no
supuesto.
Podía dirigir al Elche, José Ramón. No puede dirigir al...
Podría dirigir.
No puede dirigir al... No sé, al Granada.
Al español de Barcelona, que acaba de subir a primera división. Bueno, pero, bueno, no tiene...
El Rayo Vallecano subió
no
a primera división, ¿no?
No se acuerdan de él. En España,
el Rayo regresó.
En España les llaman la atención otro tipo de técnicos, punto. Y buscan otro tipo de técnicos. En Madrid no iba a buscar a Ambriz, buscó a Ancelotti, ¿no?
Ya viste la mentalidad de Ferretti. Ferretti hubiera dicho, a Ferretti le ofrecen dirigir la segunda división, dice no. Como también me lo dijo Joaquín del Olmo... Cuando era directivo del Real Oviedo, dice, hablé con 2-3 entrenadores mexicanos y me decían, no, ¿cómo dirigí yo en segunda división de España? Yo dirijo en primera en México.
No, imagínate, pues es un error, José Ramón. Un error de mentalidad de los técnicos mexicanos que están en una sala de confort.
Bueno, y empezando,
la vida ganando muy bien.
Ey. Y empezando por Hugo Sánchez, con todo respeto, que nada más espera
Hugo
que
Sánchez,
el Madrid Ferrer, cambie de entrenador, pero no va y trata de picar piedra desde otra posición en el fútbol de España.
Mira el ejemplo de España. España, sus mejores jugadores los tiene fuera de España y han sido claves en el paso de España en la Eurocopa.
Mira,
Javier Aguirre,
no solamente eso, José Ramón, hay una corriente de entrenadores jóvenes españoles muy buenos, de gran nivel. Algunos de ellos ni siquiera fueron futbolistas profesionales o no fueron muy destacados como jugadores de fútbol y son grandes entrenadores. Son muy profesionales y muy avanzados.
Es verdad, sí.
Entonces,
así es.
Miguel Herrera, si el Piojo Herrera quiere dirigir al Barcelona o al Madrid, pues que espere sentado, José Ramón. Bien sentado.
Pues tendrá que esperar. Bueno.
Bueno, Maradona, 35 años de levantar la Copa de México en 86. Bueno, regresamos para entrar en la época de rumores. A ver, José Ramón, se habla de que Zinedine Zidane va a tomar el puesto de Didier Deschamps en la selección francesa.
Ven lo que dice el meromero de la selección francesa.
Noël Legrand.
No creo que la eliminación del Euro afecte el futuro de Deschamps. O sea, Zidane pasa algo parecido a lo que sucedió a Benzema. Hasta que lo acepte toda la monarquía francesa, lo aceptarán a Zinedine Zidane.
Ey, no hay monarquía francesa, José Ramón. Acuérdate que los...
Técnico.
No hay monarquía. Acuérdate que la monarquía francesa...
Los republicanos. Velo luciendo la Champions, la orejona. Bueno.
A ver, José Ramón.
Deschamps no la vio.
A ver, mira, en Europa, así como envidiamos el fútbol europeo, también tenemos que envidiar la manera en la cual ellos planifican el juego, sus selecciones, sus entrenadores.
Yo creo que Deschamps está cansado. Está cansado, ¿eh?
Puede ser, pero ¿sabes qué? Va a tener que ser decisión de Deschamps, no decisión de la Federación Francesa.
Y también la Federación Francesa se involucra, por supuesto, porque tiene que escoger. Igual no escogen a Zinedine Zidane y escogen a otro que está actualmente dirigiendo en Francia. Puede ser, pero...
Ahora, no olvides, José Ramón, que Francia fue...
Un tipo como Zidane, el que sustituyó a Deschamps.
Puede que no brillantemente, pero Francia fue campeón del mundo en el 2018.
Correcto,
legalmente, no válidamente.
No brillantemente. Yo te lo dije, tenía mejor equipo. El que tú formaste para la Euro con Deschamps, que hiciste un trabuco, un Dream Team.
Oh, yo no lo hice.
Y se quedó nada más en Dream, porque el Team no. Bueno, pero bueno.
Quizá le faltó tiempo a este equipo, ¿no?
Fran de Boer. Ese fue, se fue. Fran de Boer.
Fue de Boer, pero realmente el culpable del fracaso de Países Bajos fue el Barcelona, José Ramón. Ese fue el culpable. Porque le quitaron a Koeman. Se llevaron a Koeman desde antes. Koeman era la base de la transformación del fútbol de los Países Bajos.
Es un buen entrenador y a él le cautivó regresar al Barcelona porque fue campeón de Europa con el Barcelona y tuvo una gran oferta. Y de Boer venía de dirigir en la MLS. Había perdido el ritmo de dirigir a un equipo tan vasto como es Holanda.
Venía a dirigir a Atlanta.
O los Países Bajos. Países Bajos, que tiene grandes jugadores, entre ellos Memphis Depay, al que no le sacó jugo a Memphis Depay. Y lamentablemente, Memphis Depay va a jugar con el Barcelona la próxima temporada.
Ahora, ese es el gran problema, José Ramón, que uno acepta la crisis, los cambios generacionales, porque existen en todas las selecciones, pero la selección de los Países Bajos, el fútbol neerlandés, sigue produciendo figuras a raudales, jugadores con gran calidad, jugadores con personalidad también. Vemos cómo están regados por los principales equipos del mundo.
Lo acaba de contratar un equipo inglés.
A ver, yo leía, José Ramón, leía una crítica en el periodismo holandés, porque era de Ámsterdam, y decían, bueno, tenemos un par de centrales valorados en 400 millones de euros. Uno juega en Liverpool... El otro juega en la Juventus.
Exageradísimo.
Figuras de primer nivel. Dos de los mejores centrales del mundo. Y seguimos padeciendo por tener una columna vertebral importante en nuestro equipo. Entonces, talento hay. Talento tienen.
Talento hay. Y tienen un mediocampista de lujo, como es Frank de Jong, que juega también en el Barcelona, que es un jugador que va y viene, corre por todos lados. Es un gran jugador. Pero bueno... Bueno, festejemos un poco, si te parece, a Diego Armando Maradona. Cumple 35 años la selección argentina de haberse coronado campeón del mundo en México 86.
35 años desde que Argentina fue campeón por última vez.
Desde que Argentina fue campeón por última vez, sí. Con un crack en la cancha, un fenómeno en el campo de juego.
Ahí va Celada atrás de Maradona.
Diego Armando Maradona. Bueno, Celada... ayudó a cargar el trofeo porque no jugó ni un partido. Pero Maradona sí jugó todos y los jugó brillantemente. Los dos goles que le hace a Bélgica en semifinales son fantásticos y los goles que le hace a Inglaterra son maravillosos. Jugó un gran mundial todo el equipo argentino, pero en especial Diego Armando Maradona. Si a ese equipo argentino le quitas a Maradona, Argentina no es campeón del mundo.
De acuerdo. Y José Ramón, tuvimos oportunidad, ¿te acuerdas?, de verlo, entrevistarlo, charlar con él cuando regresó a México... Es. Cuando regresó a México después de... todavía no para dirigir a Culiacán, regresó con una cadena de Estados Unidos para ser parte de una transmisión de Copa Libertadores y visitó el Estadio Azteca. Realmente fue un momento para él muy, muy... Un momento memorable para el fútbol.
Y estuvo en Brasil trabajando con el comentarista uruguayo se me va su nombre, el cronista uruguayo que narró el partido del gol de Maradona.
Víctor Hugo Morales.
Víctor Hugo Morales en la cadena Telesur de Argentina. Y bueno, ahí estaba Diego Armando Maradona, que por cierto Hugo Sánchez fue a platicar con Diego Armando Maradona.
Ahora, José, yo te quiero hacer una pregunta. Tú que tuviste oportunidad de vivir más de cerca los dos mundiales, ¿quién impactó más? ¿Quién fue más figura en su mundial? ¿Pelé en el 70 o Maradona en el 86?
Fue más figura Maradona, pero fue más equipo Brasil. Brasil era todo un equipo, todo un conjunto de estrellas donde la figura de Pelé era maravillosa. Pelé impactó. Impactó en el mundo. Ahí ganó Pelé la supremacía mundial. Maradona ayudó, se cargó a un equipo que no era un gran equipo de fútbol y lo hizo campeón del mundo.
Pero Pelé también impactaron. Pero Pelé también causó en la sociedad mexicana el impacto que tuvo Maradona.
Ah, bueno, sí, claro. No, mucho, mucho. Pelé fue un dios en México y lo quería mucho la gente. La gente quiere mucho el fútbol brasileño. La gente de México admira mucho.
Bueno, regresamos con la NBA, José Ramón. En la mira, análisis a fondo de la Copa América. ¿Qué tan lejos está el nivel de la Euro, José Ramón? Ahora que nos encaminamos a los cuartos de final y el nivel debe subir. Bueno, esperemos que suba.
Esperemos
en el torneo sudamericano.
Se emparejan un poco, pero no, está muy lejos del nivel de la Euro. Y además, para colmo de males, la Copa América está jugando sin público en Brasil, los estadios vacíos, no hay ambiente, no hay hinchas que siguen a los equipos con banderas, al estilo Conmebol. Y bueno, pero esos jugadores brillantes que tiene Argentina, que tienen los equipos que tiene Uruguay, son figuras en Europa.
Qué lejanos
están jugando a la Copa América.
Qué lejanos,
en solitario.
Qué lejanos están aquellos días donde decían que el fútbol delicioso, vamos, el fútbol champán, el fútbol de lujo, lo jugaban los sudamericanos y lo hacían con su propia selección. Ahora se han vuelto, yo no sé si están atrasados, si es un tema de ritmo, un tema de mentalidad.
Comparas, es tema de ritmo, tema de mentalidad, tema de técnicos, tema de jugadores, que algunos son mezclados, algunos juegan en Europa, otros no.
Pero a ver, toda la selección brasileña juega en Europa, José Ramón.
Brasil.
Toda la selección argentina juega en Europa.
Bueno, pero quitando Brasil y Argentina, la mayoría de los equipos van bajando su nivel. Tú ves la cantidad de ecuatorianos que juegan en México, la cantidad de colombianos que juegan en México, o que juegan en la MLS. Entonces van bajando su nivel.
Yo sigo pensando que es un tema de mentalidad, de avance futbolístico.
No,
tema...
no vas a decir que Messi no tiene mentalidad, Neymar no tiene mentalidad.
No, pero yo hablo de los entrenadores, bueno, de la mentalidad europea, de las formaciones y demás. Mira, bueno, José Ramón. Kawhi Leonard está lesionado, desesperado, porque los Clippers lo necesitan. Están intentando volver ante los Soles de Phoenix.
Porque los Soles de Phoenix están completos y cuidado, tienen a Chris Paul a pesar de su edad. Y Chris Paul quiere ganar con los Soles de Phoenix, meterse a la gran final.
Hay un reporte que indica que Kawhi Leonard está molesto con los médicos de los Clippers porque en su momento subestimaron la lesión. Y lo han llevado día a día pensando que puede volver cuando lo que en realidad necesita es una cirugía este verano para volver en forma la próxima temporada. Bueno, regresamos con la hora cero de José Ramón, que nos va a hablar de la Euro y de sus protagonistas.
Bueno, entramos en la parte final de la Eurocopa y se han ido grandes equipos de fútbol que presagiaban ser de los favoritos para ganar la Copa del Mundo. Entre ellos estaba el Grupo de la Muerte formado por Francia, que era campeón del mundo. Estaba Portugal, que era campeón de Europa. Equipos muy poderosos, muy fuertes. Estaba Alemania, que había ganado también un Mundial de Fútbol y era un equipo poderoso. Y sin embargo, todos fueron quedando fuera. Pero ha habido partidos muy emocionantes. El día de hoy quizá no tanto, con la victoria de Inglaterra, que es buena, y aviva la esperanza de los ingleses en la Eurocopa. El fracaso de Francia es notorio. Mbappé se esperaba mucho de él, es muy joven, tiene 22 años, pero va a haber partidos muy interesantes. Italia y Bélgica van a defender a la Europa Occidental, igual que España y Suiza defenderán también a España a la Europa Occidental, mientras que Ucrania, que eliminó al equipo de Suecia, va a defender a la vieja Europa, la resistencia europea. Pero también hay equipos de otro nivel. Por ejemplo, está Suiza, que le va a pelear a España el pase a la siguiente ronda. O sea que entre viernes, sábado, domingo y lunes, esos 4 días, aparecen los semifinalistas de la Euro. Así de fácil, Fighters.
De acuerdo. Y esperemos seguir viviendo jornadas memorables como las hemos tenido hasta ahora de buen
como
fútbol
la de ayer,
y de muchas
como la de ayer. Memorable.
Y como la de... Bueno, la de hoy no fue un mal partido en Wembley y tampoco... Y fue un partido muy cardíaco el de Ucrania, sí, eliminando a Suecia.
Suecia.
Pero bueno, no como una resonancia magnética en la torcedura del tobillo de la estrella de los Atlanta Hawks, Trae Young, reveló un hematoma en el pie derecho el lunes por la tarde y será considerado cuestionable para el juego 4 de las finales de la Conferencia del Este contra Milwaukee Bucks
esta noche. Es la estrella del equipo.
Sí. Fundamental. Y Joao Félix, José Ramón. Joao Félix, meses fuera por cirugía de tobillo. Mala noticia para el Atlético de Madrid.
Debe estar enojadísimo, Simeone, enojadísimo.
Bueno, va a ser operado en Porto. Y ayer
le hizo falta a Joao Félix su talento a Portugal en el medio campo.
Ayer Alejo López, este chico que es hijo de Alfonso López, aquel que fue primera base de los Tigres capitalinos, gerente de los Tigres mucho tiempo. Hoy directivo del equipo Puebla, de los Pericos de Puebla, su hijo Alejo López debutó ayer con los Rojos de Cincinnati, pegó un imparable en su primer turno al bat, es el mexicano 137 que juega en las Grandes Ligas. El hijo de Alfonso López, Poncho López.
137 de Grandes Ligas.
Chato López.
Bueno. Faitelson, ya nos vamos porque nos quedamos congelados. Adiós, Faitelson.
Ya nos vamos. Hasta mañana, muchas gracias. Los esperamos con esta imagen de... ¿Qué ciudad es esta? Porque yo no la reconozco todas. Ah, Cincinnati, ahí está el Parque de los Rojos. El Riverfront Stadium, sí, miren nada más, la Casa de los Rojos. Bueno, Cincinnati, Ohio. Vamos con Ahora o Nunca. Hasta la próxima.